Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo con toda la actitud del lunes. Lo saludamos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este Módulo de Servicio. Esperando que se quede con nosotros, hoy va a ser un tema muy interesante, yo diría importantísimo en materia de seguridad. Lo saludamos a través del 38-13-15-15 y 38-13-14-21, los teléfonos más conocidos de la metrópoli, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. Les recuerdo que a los que nos están desayunando con nosotros, buenos días, y que este programa se retransmite también en las noches, después de las 10 de la noche, después de las efemérides de Meche, ahí estamos nosotros también en Módulo de Servicio. Pues vamos a tratar un tema pues que está muy en boga, muy de moda en estos días, y valga la expresión, muy de moda, pero ni modo, así tiene que ser, los famosos fraudes gota a gota, de lo cual se ha comentado bastante, personas detenidas. ¿Qué son los fraudes gota a gota? ¿De qué se trata? ¿Cómo actúan los delincuentes y cómo actúan o tienen que actuar las víctimas? Para tal efecto me da mucho gusto saludar el día de hoy al licenciado doctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, Extorsiones de la Fiscalía del Estado. Licenciado Hernández Salazar, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy bien, buenos días, José Luis, gracias por la invitación.
Oiga, pues se está hablando mucho de el fraude gota a gota. ¿Por qué se llama así y en qué consiste, para empezarlo a entender?
Perfecto, te comento rápidamente en qué consiste esta modalidad, vamos, de delito. Ajá. Prácticamente es un grupo de personas que se dedica a hacer, digámoslo así, labor de venta, vamos, porque prácticamente para ellos es como hacer una venta. Acuden a diversas colonias. Generalmente lo que hacen es llegan y puerta por puerta, es decir, tocan literal puerta por puerta ofreciendo préstamos con unas... o lo vuelven muy atractivo el hecho de que no te piden en un momento dado un aval, no te piden en un momento dado checar si estás en buró de crédito. Es muy rápido, es muy fácil y es lo que lo vuelve atractivo. Generalmente llegan, como te comento, a casas, a casa habitación, llegan, tocan puerta por puerta o inclusive a pequeños establecimientos, negocios, llámese tiendas de abarrotes, llámese pequeños comercios, e inclusive en zonas donde suele haber los tianguis o los comerciantes ambulantes, se acercan a ellos y les ofrecen precisamente el tema del préstamo con una facilidad increíble. ¿Qué es lo que también lo vuelve atractivo, y de ahí el nombre? Es que van a ser pagos muy pequeños, pueden ser pagos semanales o inclusive diarios muy pequeñitos. Tú puedes pedirle, no sé, se me ocurre la cantidad de 3,000 pesos, y ellos te van a decir que vas a tenerles que abonar 500 pesos semanales, ¿no? Uh-huh. El problema viene cuando transcurrido un tiempo considerable y que la víctima cree haber ya liquidado, solventado el préstamo que pidió, resulta ser que no, que los sujetos le dicen que no, que va a tener o que tiene que continuar pagando en un momento dado este dinero porque no ha cumplido o no ha terminado de pagar, por decirlo así, el capital, y los intereses continúan. Es cuando ya viene un detrimento para la víctima, es decir, ya no tiene dinero para seguir pagando, él cree que ya pagó, y viene la parte violenta de los sujetos, ¿no? Es donde se tornan violentos, es donde comienzan las amenazas, e inclusive pueden llegar a las agresiones físicas con la finalidad de obtener el pago que supuestamente tienen que hacer.
Licenciado, en los últimos días nos hemos topado con detenciones, pero de personas colombianas. ¿Por qué? ¿Por qué colombianos?
Prácticamente, digo, está plenamente identificado, se tiene plenamente identificado, ajá, que las personas que participan en este tipo de cobros, uh-huh, son de nacionalidad extranjera, como bien lo comentas, José Luis, son colombianos, y esa parte pues nos llama mucho la atención. Lo que nos hace, de las líneas de investigación que tenemos, nos hace suponer que precisamente las personas que están detrás de esto, o los que aportan, por decirlo así, la cuestión monetaria, pudieran ser directamente personas colombianas y que radican precisamente allá. Uh-huh. Hemos podido detectar que efectivamente las contrataciones de estos sujetos que llegan aquí a México a hacer los cobros, efectivamente las hacen desde Colombia, las hacen desde allá, de ahí los mandan aquí a México, generalmente a Ciudad de México, y en Ciudad de México los distribuyen. Uh-huh. ¿Para qué? Para que precisamente lleven a cabo estos cobros y estas labores de ofrecer los servicios de préstamo.
¿Hasta dónde ha llegado esto? ¿Hasta dónde ha llegado la violencia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Secuestros? ¿Asesinatos? ¿Qué ha pasado?
De las líneas de investigación que tenemos nosotros, tenemos detenciones en donde precisamente el caso más grave que tenemos nosotros en la unidad que dirijo es precisamente el tema de una persona que fue violentada, es decir, la golpearon en repetidas ocasiones o era constante en un momento dado ese tipo de agresividad con la finalidad de obtener precisamente el pago, ¿no? La persona aseguraba ya haber pagado toda esa cantidad, mas sin embargo cada vez que llegaban y no contaba con el pago semanal, llegaban otros sujetos y lo agredían físicamente. Uh-huh. En cuanto al tema pues de la agresividad, creo que me comentas por el tema ocurrido ahí muy famoso o muy en boga, el tema de mercado de abastos.
Ajá.
Hasta el momento nosotros no tenemos un o no lo tenemos ligado. ¿Por qué? Porque estamos manejando investigaciones separadas, ¿no? Lo que viene siendo el área de homicidios y nosotros acá como el área de secuestros y extorsiones. Al momento sé que el área de homicidios precisamente es una de las líneas de investigación que lleva y por obvias razones y cuestiones de precisamente de cómo va avanzada la investigación, pues no podría decirte o asegurarte efectivamente esta línea, ¿no?, de investigación.
Ahora, aquí lo importante, y digo, creo que es el también lo importante de su visita aquí a Radio Metrópoli, es advertirle a la gente cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que resguardarse, porque ahorita todos necesitamos dinero. Estamos en una época que todos necesitamos dinero, sí. Y si nos dicen, oye, te presto 5,000 y te los doy, tú no necesitas ningún trámite, y dices, pues órale, ¿no? Así. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en esto?
Bueno, precisamente es eso, ¿no? Siempre lo hemos dicho, y cuando hay algo muy fácil, cuando es algo, claro, muy sencillo, siempre, uh-huh, hay algo de trasfondo, ¿no? Hay que checar, uh-huh, esa parte. Y en esta parte precisamente es eso, ¿no? En un momento dado, si a mí me están ofreciendo un préstamo, donde me están dando todas las facilidades del mundo, debe de haber algo oculto, hay algo que no nos cuadra, vamos, claro, por llamarlo así. Aquí en esta parte lo que siempre se sugiere es lo mejor, tratar de acudir a una institución financiera, tratar de acudir a alguna institución bancaria en donde podamos ver el tema de los préstamos. Desafortunadamente, pues obvio, las instituciones bancarias tienen que protegerse y es un, sí, sinfín de requisitos, ¿no? Pero no dejarse caer en este tipo, no caer en este tipo de situaciones, precisamente por muy fácil o muy sencillo o muy atractivo que se vea, hay que tener ahí ese semáforo en rojo, ¿no? Esa alerta de decir, bueno, si está tan fácil, ¿qué viene de trasfondo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y precisamente evitar este tipo de situaciones.
Sí, porque nadie te presta dinero tan fácil, ¿no?
No, o sea, así es.
Ahora, ellos van o se anuncian.
Van, y ellos llegan directamente uh-huh, a los negocios, dejan sus tarjetas de presentación, es una pequeña tarjeta de presentación, uh-huh, donde viene ni siquiera un nombre, únicamente dice préstamos ágiles, rápidos, sencillos, y un número de teléfono. Uh-huh. Los contactas, te visitan, te preguntan cuáles son las necesidades, y en ese momento, de hecho, ni siquiera te hacen firmar en ocasiones pagarés, ni un contrato, uh-huh, nada. Ellos literalmente traen una libreta común y corriente donde van haciendo sus anotaciones de los abonos.
Ahora, yo me acuerdo hace muchos años, todavía estaba aquí incluso con nosotros Jorge Águila y también don Jaime García Elías cuando conducían aquí los programas de teléfono público, que ya existía eso. O sea, incluso en los camiones urbanos se anunciaban, así como lo comentó ahorita usted, préstamos fáciles, sin aval, bla, bla, ya se anunciaban, caían muchas personas. Sí. Y no pasaba de que perdieran su dinero. Y nada más, o sea, que a lo mejor les cobraban de más intereses y hasta ahí, y no podían salir del problema. Pero la situación ha cambiado ahorita, el panorama ya es distinto, ya hay violencia. Pero yo quiero reiterar, esto no es nuevo, ¿no, licenciado?
Así es, de hecho, es una modalidad que ya tiene, o la habíamos detectado, que ya tenía varios años, uh-huh, en donde, digo, desafortunadamente no se podía encuadrar dentro de un delito, porque ellos prácticamente llegaban a hacer la exigencia, tal vez un poco agresiva, pero sin alguna amenaza de por medio, ¿no? Mm. Es decir, sin algún te voy a levantar, te voy a balear la casa, te voy a hacer... Que implicara un delito como tal, ¿sí? Porque el delito de extorsión precisamente lo que nos da es esa parte, ¿no? Que exista, uh-huh, una coacción. El hecho de que yo llegue y te diga, ¿sabes qué? Si no me pagas, te voy a meter a la cárcel. Si no me pagas, te voy a quitar tu casa. Bueno, ahí tendría que la persona que está exigiendo el cobro tendría que emprender una acción legal, pues, para meterte a la cárcel, si en dado, ajá, caso que pudiera hacer, ajá, o quitarte la casa, ¿no? Tendría que emprender una acción legal. Pero ya cuando la amenaza es directa, es donde te dicen, te voy a ocasionar un daño literal a tu persona, ahí ya encuadra perfectamente. Por eso es de que no había un registro como tal,
okay,
de denuncias de este tipo. el delito que pudiera ser el momento o la ilegalidad que pudiera existir sería el cobro excesivo de intereses, ¿no? Vamos, en aquellos tiempos. Y ahorita se ha cambiado la modalidad, como bien lo mencionas, ya se tornan violentos, ya se tornan agresivos, así es.
Usted daba el ejemplo de los 3,000 pesos, ok, ya te pagué los 3,000 pesos, ¿y qué sigue? O sea, si ya te pagué, ¿por qué me sigues cobrando? ¿Hay que hacer, licenciado?
Bueno, aquí prácticamente es lo importante y primordial es precisamente acudir a la fiscalía para precisamente ver la forma de si encuadran alguno de los delitos precisamente que se contemplan dentro de la ley. ¿Por qué? Porque, digo, yo les sugería, bueno, acudir a la CONDUCEF, acudir a...
Así es.
Pero desgraciadamente no es una institución que esté regulada como tal. Es una persona física, por llamarlo así. No hay una empresa, no se hacen llamar una empresa, no se hace llamar alguna financiera o alguna institución bancaria, y no está regulada ni siquiera por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por tal motivo, una queja ante la CONDUCEF en un momento dado o ante un organismo de esa índole, pues prácticamente se encontraría imposibilitado, ¿no?, para poder emprender algún tipo de sanción administrativa.
Entonces, ir directamente a la fiscalía.
Es correcto, es acudir directamente a la fiscalía, ahí se le brindaría la asesoría y qué es lo que se pudiera hacer o cuál sería el trámite correcto a continuar.
Entonces, si yo necesito una lanita, ¿dónde tengo que ir, licenciado? A las instituciones legales, a las acreditadas, ¿no?
Es correcto, José Luis.
A los bancos, a...
Bancos, instituciones financieras, cualquier organismo que esté regulado, ¿no? Prácticamente, vamos. A veces también somos muy dados a ir con el amigo del amigo que suele dar préstamos o que presta dinero, y también viene ya ahí el tema un poco difícil el tema excesivo de los intereses, ¿no?
La gente que presta dinero, hay gente que se dedica a esto, ¿no? A prestar dinero. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, es una práctica irregular, vamos por llamarlo así, porque volvemos a lo mismo, no se rige por ciertos parámetros legales, o no está dentro, es estipulado inclusive de la Ley de Operaciones de Crédito y Títulos, no está reglamentada en esa parte. Entonces, pues sí, se corre el riesgo de que nos vayan a cobrar un interés excesivo, ¿no? Afortunadamente, hasta el momento, pues no tenemos alguna situación de esas. Son un tema donde ya existe una denuncia, en donde una persona que se dedique a los préstamos esté, digamos, aprovechándose o haciendo los cobros indebidos, ¿no?
¿Cómo le llaman a los que...?
Agiotistas.
A los agiotistas. Esos siempre han existido,
sí,
¿no?
Sí, toda la vida.
Y ellos no actúan como estos de señores de gota a gota.
No, de hecho ellos, bueno, los antecedentes que tenemos, que te digo, desafortunadamente no ha habido una denuncia como tal, es que precisamente ellos se van al tema directamente legal. Ahí sí ellos se protegen, te hacen firmar un pagaré, el aval, etc., bla, bla, bla. Si en un momento dado me quedas mal con el pago, bueno, se van por la vía mercantil, y es donde viene el tema de pérdidas de casa, embargos, etcétera,
sí,
¿no?
Sí.
Pero lo hacen de una manera más legal, vamos, por llamarlo así.
¿Y ha habido denuncias también con ustedes sobre esto? No.
No, sabemos el antecedente porque he querido gente precisamente llegar a denunciar el tema como tal, mas sin embargo se checa el asunto en específico, en concreto, se ve que la forma de actuar fue la correcta o fue la legal, y pues no tenemos algún delito.
Ok, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Interesante el tema, ¿eh? Estamos hablando primero de los fraudes gota a gota que tan de moda se han puesto. Por fortuna, la fiscalía ha detenido ya varios de estos sujetos. ¿Los detienen o nada más lo regresan a su país y allá se quedan, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, aquí en este caso depende mucho de las víctimas. ¿Qué es lo que pasa? La policía municipal o la policía preventiva, llámese del estado o de algún municipio, lleva a cabo la detención. Desafortunadamente, si no tienen una víctima ahí en el momento que lo pueda señalar, ¿qué es lo que pasa? A ellos no les queda otra solución, otra alternativa que, bueno, proceder de forma, poniéndolo a disposición del Instituto Nacional de Migración para ver si está legalmente su estadía en el país, ¿no? Si tiene su estadía legalmente, de lo contrario, pues tendrá que ser deportado.
Y es que la gente no denuncia por miedo, ¿no?
Así es, prácticamente es la parte del temor, del temor de las víctimas. Aquí me gustaría hacerles la recomendación de denunciar. Les garantizamos en un momento dado que todos sus datos van a ser reservados. Es decir, la misma Ley General de Víctimas nos da esa facultad de poder reservar sus datos. Es decir, que no sean expuestos y que no sean publicados en un momento dado, inclusive hasta el grado de llegar a un juicio en un momento dado, y que llegáramos a un juicio, sus datos continuarían reservados.
Ok, pues ahí está. Tenga usted mucho cuidado si le van a prestar así de fácil, como que pues no le piden aval y nada más firme. Ni siquiera firma, ¿verdad?
Ni siquiera firma.
Ni siquiera firma, imagínese nada más. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando con el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, Extorsiones de la Fiscalía del Estado. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos hablando aquí de los fraudes en los que podemos caer cualquiera de nosotros, y está con nosotros el licenciado doctor Daniel Hernández Salazar, director de la unidad especializada en investigaciones de secuestros y extorsiones de la Fiscalía del Estado. Otro de los fraudes, el licenciado, que hemos detectado es el de los paquetes. El producto que tú quieres vender, yo quiero vender mi teléfono celular en 5,000 pesos, hago contacto con el comprador y entonces le digo, envíame, deposítame a mi cuenta bancaria 5,000 pesos, y ya que tenga la ficha o ya que tenga el monto, pues nos vemos en algún lado y te lo entrego. Pero resulta que lo entregas, pero nunca aparece la ficha y nunca aparece el dinero reflejado.
Así es.
A ver, ¿qué pasa ahí?
Bueno, esta práctica es muy común. Generalmente cuando hacemos en redes sociales, hay ciertas páginas de las propias redes sociales en donde se dedican precisamente únicamente a la venta, ¿no? Compra y venta de productos. Ajá. Tú subes un producto ahí, como tú mencionabas, José Luis, digamos, mi equipo celular, lo voy a vender. Uh-huh. Enseguida me contacta una persona a través de mensajes de la red social en la que estemos, llámese Messenger en un momento dado, uh-huh. y les dice que les interesa en un momento dado comprar tu equipo celular, ¿no? Ajá. Tal vez pueden, para hacerlo más creíble, pueden hasta regatear o negociar, uh-huh. pactas por fin o a final de cuentas en un momento dado la venta. El sujeto te dice que no puede ir a recogerlo. Sabes que yo sé que entregas, por ejemplo, puedo decir, entrego en el Parque Revolución, sí. ahora tan famoso Parque Rojo. Ajá. Entrego ahí, te dice, sabes que no puedo ir, te voy a mandar un chofer de plataforma para que recoja el paquete. Ahorita te hago la transferencia o te hago el depósito precisamente del dinero.
Perdón, que le interrumpa. A ver, esa es la primera sospecha, que no puede ir personalmente.
Así es. Okay. Es la primera
atención,
alerta.
Atención, primera sospecha, no lo recoge personalmente.
Así
y
es.
Y dice que se quedan de ver en algún lado, pero él no puede ir, ¿verdad?
Él no puede ir, dice que no puede ir. Inclusive esta manda, para que tenga más credibilidad o la persona se sienta más segura, el sujeto manda a veces hasta una identificación. Uh-huh. Sabemos que es una identificación falsa y generalmente es una identificación de alguna institución, desafortunadamente, de las fuerzas federales, llámese del ejército en un momento dado,
ajá.
Y la manda, ¿no? Con el fin de amedrentar o de intimidar, ¿no? Soy un miembro del ejército, que sabemos que es falsa la identificación. Y dice uno, bueno, okay, perfecto, hazme el depósito y me mandas el chofer de plataforma. ¿Qué es lo que hacen estos sujetos? Estos sujetos la mayoría de las veces te pueden hacer un depósito por un cheque o con un cheque sin fondos. Uh-huh. Desafortunadamente tú no te das cuenta si tiene fondos o no hasta que pasen 24 horas.
Uh-huh, uh-huh.
Hasta entonces. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento en que te hago el depósito, si tú checas tu saldo en tu equipo móvil, en tu equipo celular, te va a parecer que ya tienes ese dinero.
Uh-huh.
Desgraciadamente no te dice si está disponible o no. La aplicación nada más te dice que ya tienes un depósito por tal cantidad. Si tú vas a un cajero y tratas de retirarlo, no vas a poder porque no está disponible ese dinero todavía.
Uh-huh.
Por ser cheque de otro banco al que es tu cuenta, tienes que esperarte 24 horas. ¿Para qué? Para que las instituciones corroboren si ese cheque tiene fondos o no.
Ajá.
Entonces prácticamente no tiene fondos. Y la otra forma como lo hacen, hemos detectado, prácticamente editan la ficha del depósito, la editan digitalmente, que es el comprobante que tú puedes mandar cuando haces una transferencia de un equipo celular a otro a través de captura de pantalla. A ellos modifican y te dicen, no, mira, ya te hice el depósito.
Uh-huh.
A lo mejor va a tardar 5 minutos en reflejarse o algo, y desgraciadamente somos confiados, ¿no? Ah, ok, perfecto, mándame el chofer de plataforma. Pero el dinero realmente nunca ha estado en la cuenta, uh-huh. todavía no está. Te mandan al chofer de plataforma, llega el sujeto, y dice, ¿sabes que vengo a recoger un paquete? Sí, efectivamente, aquí está el paquete. Y él se va a llevarlo al sujeto que te está engañando, vamos, que te está fraudeando, ¿no?
Ajá, ajá.
¿Qué es lo que pasa? Mucha gente diría, bueno, pues el sujeto de plataforma está involucrado. No, hemos tenido detenciones y donde efectivamente el chofer de plataforma sí recibe el servicio. O sea, él acepta el servicio, uh-huh. para ir a entregar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando él ya va para llevar el paquete o hacer la entrega del paquete, en el trayecto le cancelan el viaje. O sea, el mismo sujeto que lo contrató y que es el que nos engañó, tiene comunicación con el chofer de plataforma y le dice, ¿sabes qué? Espérame, no voy a estar en el lugar donde te dije que me lo llevaras, uh-huh. te lo cancelo y te veo en un punto intermedio, te veo ahí donde estoy cancelando.
Uh-huh.
Se acerca el sujeto y recibe el paquete. Entonces, por eso no existe un lugar específico o definido donde entregan. Entonces, las entregas son en diversos puntos de la ciudad. ¿Por qué? Porque son contratados, el chofer es contratado y, como bien sabemos, tú puedes cancelar en cualquier momento dado, en el trayecto del viaje, en cualquier momento dado puedes cancelar pagas hasta el, pagas el viaje completo, pero tú lo cancelas y el sujeto recibe ahí.
Sí, que igual, por ejemplo, me imagino que ese delincuente nunca va a querer que se lo entreguen en su casa, como sería lo normal, ¿no?
Así es.
Entonces dice, nos vemos a la mitad del camino.
Es correcto.
Te cancelo en que te pague el servicio completo. O sea, voy bien.
Es correcto.
¿Y qué pasa con la víctima? Entonces, ¿qué pasa? Entrega el producto, pero él nunca recibe el dinero.
Nunca, prácticamente nunca recibe.
Ajá.
Hemos sabido de otros casos, digo, no denunciados, porque a final de cuentas la gente no cayó en el engaño, afortunadamente, en donde precisamente igual venden algún equipo, venden algo, alguna situación, cámara fotográfica, etcétera, lo que sea, y mandan al sujeto de chofer de plataforma, y en ocasiones tratan de entregar el dinero, pero con billetes falsos.
¡Ah, caray!
Con billetes falsos, entonces... afortunadamente, la víctima que tengo conocimiento se logró percatar que el dinero era falso. Y pues obvio, ¿no? Por el enojo se va contra el chofer y le dice, no, espérenme, yo no tengo nada que ver. La verdad, mire, la están tratando de engañar, a mí me contrataron. Pues márquele al sujeto y dígale que no. O sea, que no. O sea, realmente están, y sí se dio ese evento.
A ver, entonces, aquí cuál sería la recomendación para la gente que busca vender algo a través de, no sé, Facebook, Messenger, no sé, ¿cómo sería esto?
Corroborar. Antes que nada, corroborar efectivamente que el pago esté hecho. Okay. Como decías, una de las cosas que nos bota o nos brinca es eso, ¿no? El hecho de, no, yo no puedo ir, te mando a alguien. Aquí es prácticamente ponerse en la postura de decir, ¿sabes qué? No, yo hago la entrega personal.
Ajá.
No te puedo enviar por el tema de inseguridad, por tema de que vayan a robar al chofer de plataforma. Mejor vamos pactando la entrega directa, sería lo correcto entre la entrega directa. Y siempre antes de, pues llámese, si es por transferencia o por depósito, corroborar que efectivamente esté hecho el depósito, ¿no? Darse ese tiempo para corroborar que efectivamente esté hecho el depósito, que realmente cuenten con ese dinero en efectivo y puedan en un momento de así garantizar, en caso de que aceptaran el envío, pues ahora sí poderlo realizar.
Incluso,
lo correcto.
Acudir personalmente al banco,
sí,
¿verdad?
Es correcto.
Ok, dice, mi nombre es Yadira, siempre los escucho ¿por qué no hacen algo con tanta aplicación en internet, tanto comercial de eso, y muchas de esas las manejan los colombianos? Nada más que ya para cubrirse solicitan gente mexicana que les haga los comerciales. Un día chequeé cuánto me prestaban y aseguraban haberme prestado y yo nunca recibí nada. Y en el trámite que hice por mi celular me amenazaban a mí y a mis contactos. Les mandaron una foto pornográfica y mi IFE a los lados. Eso también es muy recurrente, ¿verdad?
Sí, de hecho el tema de las aplicaciones, bueno, desafortunadamente es un tema que no, bueno, hasta el momento no lo tenemos regulado nosotros, o no podemos regularlo nosotros, ya sería otro tema, pero sí es muy común que existen varias aplicaciones de préstamos. Igual, el tema muy sencillo, muy fácil. Desafortunadamente, desde que tú descargas la aplicación, al momento de descargar la aplicación, estás accediendo o estás aceptando en un momento dado a que ellos puedan acceder a todos tus contactos.
Híjole.
Inclusive por el simple hecho de consultar y decir, bueno, voy a meterme a la tabla para ver cuánto me prestan, cuánto me cobran de intereses.
Ajá.
Ya desde ahí ellos ya tienen la información, y para ellos el sistema, a lo que tenemos entendido, el sistema lo considera como ya un préstamo aceptado y te comienzan a cobrar. O sea, aunque no hayas aceptado el préstamo, nomás hayas cotizado, te comienzan a cobrar. Y precisamente una de las formas de la extorsión o del chantaje es ese, ¿no? Te empiezan a hacer publicaciones, llámese en redes sociales, inclusive le mandan a tus contactos imágenes donde te dicen, ¿sabes qué? Si no pagas la cantidad que debes, te vamos a exponer, y inclusive hacen publicaciones al grado de reporte, ayúdenos a reportar a esta persona por violador, etc., bla, 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 bla.
Híjole.
Ante la fiscalía. Y realmente todo es derivado de ese préstamo.
A ver, ya no pasa este para el corte, aprovechando porque estamos en eso, dice, pregúntale a tu invitado por las tarjetas que te ofrecen en Facebook, Nu, Plata Card. ¿Por qué te las ofrecen? Ya es muy fácil. ¿Usted qué opina de eso?
Ok, bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Recuerden, y digo, la mayoría de las instituciones bancarias es muy raro que te hagan un ofrecimiento vía telefónica o vía anuncio publicitario de alguna red social. Es muy difícil. Sabemos que los bancos pues prácticamente tienen que hacer el trámite directamente con ellos.
Ajá.
Hay bancos que sí tienen esa excepción de manejarlo de esa forma. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las veces hay que procurar, digo, si me están ofreciendo una tarjeta de crédito, por ejemplo, la Nu, que sabemos que sí existe.
Está muy de moda entre los chavos, la Nu, sí, está muy de moda entre los chavos.
Sí está regulada, sí está, sí está controlada esa tarjeta, y es válido en un momento dado. Pero sí yo les recomendaría en un momento dado, si es alguna tarjeta de crédito en una institución bancaria, acudir y ahí precisamente hacer el trámite. ¿Sabes qué? Me están ofreciendo esta tarjeta, me interesa y hago el trámite. ¿Por qué no hacerlo en línea o por qué no hacerlo de manera telefónica? Porque muchas de las veces suele ser precisamente el tema de un engaño, ¿no? ¿Qué hago? Me das toda tu información, voy a obtener referencias, voy a obtener tu domicilio, voy a tener números telefónicos y toda esa información posteriormente la puedo utilizar para extorsionarte y hacerte creer que estás siendo vigilado e investigado.
¡Qué grave! Regresamos luego de una pausa, estamos hablando hoy de fraudes, extorsiones con gente de la Fiscalía del Estado. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante, ¿eh? Ahorita me acaba de sonar el teléfono. No, y créame, licenciado, que a veces uno no sabe ni quién le contesta, o sea, quién le está llamando por teléfono.
Sí, así.
Y lo comentaba el otro día cuando estuvieron aquí con nosotros, de que yo de plano nada más digo, bueno, una vez, y si no me contestan, cuelgo.
Correcto.
¿Es cierto que te analizan tu voz y te la pueden hacer imagen digital, ¿cómo le llaman?
Inteligencia artificial.
IA, inteligencia artificial.
Bueno, hasta ahorita no tengo algún caso registrado, pero bueno, con la nueva, ahora sí, IA o inteligencia artificial, sabemos que ya puedes hacer muchísimas cuestiones o muchísimas cosas con ese tema.
Ajá.
Entonces, digo, afortunadamente no tenemos algún caso en concreto registrado, pero bueno, hay que cuidar esa parte, ¿no? Si es una parte de cuidado, la verdad.
Dice acá, en el centro donde están los dos templos, que es el Aranzazu y San Francisco, tú te sientas en una banca y ahí llegan, están personas a ofrecerte un préstamo y ahí están estas personas buscándolos y están a diario. ¿Usted sabía de esto, licenciado?
No, de hecho no teníamos conocimiento de esa ubicación. Digo, qué bueno que nos hacen el reporte para corroborarlo en un momento dado.
Ajá.
Ver si se trata de este tipo de personas, ¿no? En un momento dado.
Preguntan aquí que si las tarjetas, ya lo habíamos comentado, pero no está por demás reiterarlo. La Plata Car Lu, ¿está autorizado?
Sí, yo tengo entendido, no recuerdo ahorita sobre qué institución bancaria están respaldados, pero sí están inclusive regulados por la Comisión Nacional Bancaria.
Ahora, me hablan aquí de Falabella. ¿Usted conocía Falabella?
No, la había escuchado.
Dice, buenos días a ti y a tu invitado. Pregúntale, por favor, las tarjetas. Ah, bueno, sí, ya lo habíamos comentado. Luego dice, por acá, espéreme. Bueno, aquí es otra cosa. Espéreme, es que la gente lo está preguntando, ¿dónde reportar este tipo de cuestiones? ¿A dónde ir? ¿Qué llevar? ¿Qué documentación están solicitando? Me pide un anónimo.
Claro que sí. Bueno, prácticamente es acudir directamente a las instalaciones de la Fiscalía. Están ubicadas en calle 14, número 2550, en la colonia Zona Industrial. Si hablamos de zona metropolitana, ¿no? Si hablamos en un momento dado del interior del estado, pues sería acudir directamente a la delegación más cercana de la Fiscalía. ¿Qué es lo que hay que llevar? Prácticamente su identificación, no necesitamos gran cosa, su identificación.
Uh-huh.
Y en un momento dado, si ha recibido mensajes o llamadas, pues bueno, al menos contar con los números de donde le han hecho las llamadas amenazantes.
Uh-huh.
O en un momento dado, si ha recibido mensajes, las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes.
Uh-huh.
Y ya en caso de que sea en físico, bueno, de momento prácticamente no necesitamos más que su presencia, su identificación, que nos dé toda su narrativa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya nosotros ya en la integración de la carpeta de investigación, pues ya veríamos la forma de tratar de localizar testigos y demás evidencia que podamos obtener, ¿no?
A ver, aquí hay una pregunta con jiribilla. Para el programa de Módulo de Servicio, dice María Jaime, ¿y qué pasa con la tarjeta naranja del estilo Jalisco? Que dicen hacerte préstamos, lo pone entre comillas, si está igual que los casos de préstamos fáciles que ustedes comentan.
No tengo el tema, la verdad, no desconozco cómo lo están manejando, si realmente hay algún trasfondo, pero de ese tema, digo, no tenemos algún antecedente.
Ok, bueno, pues eso es lo del tema de los préstamos. Luego dice por acá, hola, buenos días, José Luis, dice Juan Carlos, dice, aquí me doy cuenta, es taxista Juan Carlos, que es nuestro amigo, me doy cuenta, los clientes platican de los préstamos y han dicho que les cobran 17 semanas, o sea, tienen que pagar 17 semanas más de lo que piden.
De lo que piden, de hecho es el tema, ¿no? Es lo que lo convierte excesivo en un momento dado, porque como te comentaba,
uh-huh.
Prácticamente nunca terminas de pagarlo, ¿no? Esa es la parte que lo vuelve excesivo. Uh-huh. Realmente no te manejan una tasa de interés o no te dicen desde que llevas a cabo el préstamo, no te dicen, te vamos a cobrar un interés de tal por ciento. No, ellos nada más te dicen, tus pagos van a ser diarios, semanales o quincenales de tal cantidad.
Uh-huh.
Y de ahí comienzan, pero realmente no hay un tope, vamos.
Ok, bueno, aquí me hablan también otra pregunta irónica, que no molesten a la policía, dice, tan bonitos que se ven en sus Cybertruck y ellos listos para alejarse del área en el momento en que se los indique su jefe, me imagino que cuando haya balaceras. Bueno, anda muy irónica hoy la gente. Buenos días, dice Lidia Galicia Alvarado, un saludo para ti, tu invitado, gracias por la información. Gracias. Hay fraudes en la renta de las casas, le pasó a una vecina, para que tengan cuidado, bonito inicio de semana, gracias mi querida Lidia. No me explica cuál es el mecanismo, pero ¿usted tiene conocimiento de
sí,
esto?
Sí, quiero saber cuál es el tema que menciona esta persona. Ajá. Es prácticamente anuncian en renta, perdón, anuncian en renta una casa en donde todo igual es a través de internet, es a través de redes sociales. Ajá. Y los de siempre, ¿no? Te piden para investigación 1,500 pesos o 1,000 pesos o X cantidad de dinero. Okay. Te piden el dinero, uno lo deposita, lo transfiere, le piden los datos y demás. Y después, inclusive ha habido ocasiones donde les dicen que fueron aceptados, que fueron precisamente las personas que van o fueron los afortunados en que se le puede rentar esa casa. Uh-huh. O la otra es concertar la cita para ver la casa, ¿no? Es lo típico. Uh-huh. Pero antes de eso, necesitas hacerme el depósito de 1,500 pesos para gastos de investigación y ver si realmente eres un proyecto para rentar la casa. ¿Qué es lo que pasa? Acudes a la casa porque te citan, nos vemos el jueves a las 10 de la mañana. Uh-huh. Llegas a ese domicilio y resulta ser que la casa literalmente ni está en renta, ni mucho menos vive gente ahí que está viviendo. Tú llegas y, oye, ¿sabes qué? Que vengo a ver el tema. No, espérame, yo tengo, esta casa es propia, tengo tantos años viviendo aquí y nunca he estado en renta. Entonces, es una de las situaciones que también ha estado pasando.
Pero a ver, aquí con todo respeto para quien se deja engañar, oigan, no sean tan tontitos, digo. Sí. O sea, hay que pensar dos veces antes de dar un dinero en una casa que a lo mejor está habitada. Tú cuando vas a rentar una casa, te diriges al teléfono que te ponen ahí, ¿no?
Es correcto.
Y dicen, se renta la casa, se vende la casa, ¿no?
Sí. O sea, digo, lo más práctico y común es en un momento dado, si yo lo estoy viendo en algún anuncio en alguna red social de la renta de una casa, pues voy y veo la casa, ¿no? O sea, desde la zona donde está, porque me interesa rentarla, voy a ver la zona donde está, donde se ubica, pero no manejar todo ya desde la comodidad de la casa,
claro,
¿no?
Del
lugar, claro. Y hacerlo todo virtualmente, ¿no? Es, okay, ya tengo yo la información de la casa que está en renta, pues voy y corroboro, y más de una vez si hay alguien o no hay alguien, tocar o algo que me permite verla, antes de concertar una cita.
Hay quien compra carros sin siquiera conocerlo, ¿eh?
Sí.
Sin subirse al coche. Nada más tú depositas que te lo van a llevar a la casa y nunca te lo llevan. O sea, por el amor de Dios. José Luis, una pregunta para el invitado, si se me extravía mi credencial del INE, ¿qué proceso debo hacer para reportarlo en la Procuraduría o es suficiente con reportarlo en los módulos del INE? Buena pregunta, ¿eh?, de la señora.
Bueno, se recomienda generalmente hacer el reporte en Fiscalía, ¿por qué? Porque te va a dar una protección de en caso de que quieran hacer mal uso de ella, ¿no? En un momento dado.
Ok, entonces hay que reportarla a la Fiscalía. Señora, no, y que además creo que también ya se puede hacer...
¿Virtual?
Virtual.
Se puede hacer el reporte virtual, pero digo, en un momento dado, en ocasiones en el módulo del INE sí te piden algún antecedente, alguna copia.
Ajá.
Y si es necesario acudir para recoger en un momento dado la copia de ese
perfecto,
antecedente.
Muy bien. Laura Gómez, lamentablemente vendí mi coche, mire lo que le decía, y me depositaron un cheque sin fondos. Después me llamaban y me decían que eran del cártel para asustarme, tengan cuidado. Vendió un coche y no le depositaron.
Sí, es una práctica muy común.
Ajá.
Es un fraude muy común. De hecho, ese fraude lo ve directamente la Vicefiscalía en Delitos Patrimoniales No Violentos. ¿Y qué es lo que hacen? Generalmente la transacción o la compraventa se lleva a cabo en viernes.
Ajá.
¿Por qué en viernes? Porque el cheque te vas a dar cuenta si tiene fondos o no en las 24 horas hábiles siguientes.
Uh-huh.
Se viene el fin de semana y hasta el lunes es cuando te das cuenta de ese tema.
Dice, buenos días, el otro día recibí un mensaje, número desconocido, y ese mismo día también dos llamadas de bajadas de California, que empezaban con el número 526. Obviamente no contesté ni abrí el mensaje. Andan duros con los fraudes, dice. Bendecido inicio de semana para ti, tu invitado.
Gracias.
Y todo el equipo. Gracias, Marta Alicia, se lo agradezco. Dice, mi hermana sacó el dinero en Coppel y anda vuelta y vuelta. Anda buscando al gerente que su esposa guardó dinero y le pidió unos papeles y no le quieren recuperar su cuenta de ahí en Coppel. ¿Pueden ayudarla con este problema de Coppel? Esto en el Batal, en el Batán. Nada más la traen vuelta y vuelta, igual que no está lo de la cuenta. Ya fue la Conducep al otro lugar, si no la pueden ayudar, dice, a ver, es
bueno,
papel.
Habría que checar el caso en particular, ver si efectivamente se da algún tipo de delito. Yo le sugeriría acudir a las instalaciones de la Fiscalía para que algún agente del Ministerio Público vea su caso en específico ahí en atención temprana, en atención ciudadana, y poder ver en un momento dado si es o no materia de algún delito.
Yo le voy a platicar lo que me pasó hace algunos meses ya con un préstamo que solicité allá en los aztecos, en el Banco Azteca, que ay, híjole, aguas con los aztecos, ¿eh? Y me habló una señorita creyéndose pasar como robot. Okay. Señor Jiménez, le estamos... Ah, pero la caché en la movida porque me dice, era en la mañana, y me dice buenas tardes. Señor Jiménez, buenas tardes, sí. Le estamos hablando de Banco Azteca. Señorita, son días, sí, una disculpa. Primero los hacen hablar como robots, sí. Estoy seguro que no era inteligencia artificial, pero además te acechan, te acosan. Sí. Si no paga hoy, así le va, pero es Banco Azteca. Sí. Supuestamente está reconocido y te van a ver hasta tu casa.
Sí.
A ver ahí, ¿qué hace la fiscalía?
De hecho, aquí desafortunadamente es un tema de hostigamiento, como bien lo mencionas, porque son hostigosos, la verdad, es hostigamiento, es donde están insistentes en el tema de los pagos, pero sí, desafortunadamente, como te comentaba hace rato, no encuadra en un delito, si bien es cierto, son insistentes en el tema de la cobranza, no, y hay instituciones financieras o bancarias que te llaman hasta 10 veces en el transcurso de toda la noche, 15 veces, son hostigosos, la verdad es muy cansado el tema, pero sí no tenemos una forma todavía de poderlo encuadrar en algún delito, desafortunadamente.
Híjole, pues esto, porque se has hecho, ¿no? Sí, prácticamente.
Ahí el tema es la Conducef, volver nuevamente al tema.
A la Conducef, aguas con los aztecos, ¿eh? Dice Rocío Corona, por favor. ¡Ah! Ya dije su nombre. Pues póngamelo al final. Bueno, ok. No importa. No lo leí, así que lo voy a dejar en un ratito más. No se preocupe. Le digo por acá. Recibo diario 50 llamadas de teléfonos desconocidos y los bloqueo. Y siguen saliendo nuevos números. No debo nada ni compré nada. Oiga, esto también. Usted bloquea 17 números y hay otros 17 de donde le vuelven a marcar.
Correcto. Sí, desafortunadamente. ¿Qué pasa ahí? Es una forma de operar de generalmente de los extorsionadores, ¿no?
Ajá.
Es estar llamando constantemente para ver si alguna de esas llamadas pega y poder sacar información de la que pudiera ser una probable víctima, ¿no?
Ajá.
Y la otra precisamente mandan mensajes, también llamadas o mensajes de texto. Tener mucho cuidado con los mensajes de texto porque generalmente puede venir un link. Uh-huh. Ese link al momento de abrirlo automáticamente están obteniendo toda la información de tu equipo celular, se le llama phishing o pesca, vamos. Ajá. Te aviento precisamente el anzuelo para que lo muerdas. ¿Y qué es lo que pasa? Al abrir ese link, ellos tienen acceso a muchísima información que después puede ser utilizada, como por ejemplo el clonarte el WhatsApp. Pueden clonarte el WhatsApp.
Okay.
Y como tienen todos sus contactos, desde otro número le van a mandar a tus contactos algún tipo de ayuda. Sabes que tengo un problema, préstame dinero, y pues los amigos, pues para ayudarte, pues te van a prestar el dinero, pero en realidad, o te van a hacer depósitos, pero en realidad no es a ti, es una persona que ya clonó tu WhatsApp.
Dice, ¿qué pasa con las empresas de cable que cancelas y se siguen cobrando al mes montándote una deuda? Dice Profecos dice que solo están inscritos en Concilianet. Saludos bueno, aquí mandan saludos. Pero muy bien, ¿qué pasa con las empresas de cable?
Bueno, prácticamente, y volvemos al mismo, ¿no? A lo mismo, el tema del delito, o sea, de ver si efectivamente encuadra o no encuadra en un delito. Aquí sí sería el tema de manejarlo en Conducef en un momento dado en Profeco para ver si realmente existe algún tipo de o poder llevar a cabo una sanción o algún arreglo mediático, ¿no? Pero realmente no lo tenemos encuadrado todavía como un delito.
Dice la señora Vega, el invitado solo da respuestas, mas no da soluciones. Profeco no hace nada, son vueltas y pérdidas de tiempo, necesitamos respuestas concretas, por favor, agradezco, dice la señora Vega.
Bueno, prácticamente les comento, desafortunadamente es el tema pues de los delitos, tendríamos que ver en qué situaciones en específico, en concreto, pueden cuadrar en un delito, y ya Fiscalía precisamente se haría cargo. Ya en el tema de lo que comentábamos, pues sí, no está, desafortunadamente no está en mis manos los temas pues de las sanciones administrativas, ¿no?
María Elena Vázquez, en la colonia Lomas de Zapopan, hay personas que toman fotografías a mi casa y la del vecino. ¿Qué puedo hacer? Yo no los he visto, pero me han enseñado videos de esa gente que toman fotos a sus casas.
Bueno, ahí sería, insisto, acudir a la fiscalía en un momento dado para ver su caso en particular, ver si encuadra precisamente en algún tipo de delito, o si hay algo de trasfondo ahí, vamos, porque sí... desafortunadamente, desgraciadamente, pues no está catalogado, tipificado, ¿no? El hecho de yo tomar una foto de una casa, pues no podría encuadrarse en algún tipo de delito.
Ok, la señora Martínez, en Tonalá hay mucho de eso. Yo pedí un préstamo y ellos tienen trabajadores a las mismas vecinas que son los que nos ofrecen los préstamos. Te prestan 3,000 y te cobran 13 semanas de 330 pesos. Y si no pagas algún pago, empiezan a hostigarte con amenazas. A la señora que les ayuda también le pagan por arrimar más gente para los préstamos. Mayormente somos madres, jefas de familia, solas a las que hacemos uso de estos préstamos y siempre en colonias con nivel económico bajo. A ver, aquí hay dos situaciones que llaman la atención. Uno, colonias de personas necesitadas, colonias de nivel económico bajo, como dice ella, y trabajadoras domésticas sí, que las utilizan. ¿Sabe usted eso?
Bueno, hasta ahorita, hasta el momento, no tenemos todavía el antecedente. Digo, qué bueno que nos hacen referencia para tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y en un momento dado, pues, hacerle la invitación de denunciar, ¿no? Eso es fundamental, es importantísimo siempre el fomentar el tema de la denuncia. Y digo, no teníamos el antecedente de la empleada doméstica, pero sí suponemos que pudiera tratarse en un momento dado de un tipo pirámide o cadena, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te doy a ti cierta cantidad porque me traigas más clientes y va creciendo la cadena precisamente para captar más gente.
A ver, aquí, a ver si entiendo, ¿por qué una extorsión te la mandan número de cuenta y nunca basada en el dueño de la cuenta? Dice José Eduardo González.
Ah, ok, sí, quiero entender más o menos su pregunta. Se refiere a él, ¿por qué la persona que te está extorsionando no da su cuenta? Siempre es un tercero. ¿Qué es lo que pasa? Hemos detectado nosotros efectivamente el tema de reclutamiento, por llamarlo así, reclutamiento, que no es una palabra correcta, pero es llamarlo así, en donde precisamente contratan gente para prestar sus cuentas.
Ah, ok.
Me acerco yo, por ejemplo, yo soy el extorsionador, me acerco con ustedes y les digo, ¿saben qué? Necesito que me presten cuentas, les puedo aventar toda una historia, que es una empresa digamos, que se dedica a las importaciones y exportaciones y con la finalidad de tratar de evitar alguna situación fiscal o el pago de impuestos, préstame tu cuenta por cada dinero que te depositen. Es supuestamente una venta de la empresa de importaciones y exportaciones y te voy a dar un porcentaje. Desafortunadamente, pues no los exime de la responsabilidad por el tema de prestar la cuenta, ¿no?
Me pregunta por acá, ¿y qué pasa con los afectados del Monte de Piedad, que también luego sienten que es un fraude?
Híjoles, ahí la verdad hasta el momento no tenemos algún antecedente. Ajá. Desconozco cómo está operando esta institución en el tema del si existe o no existe un fraude. Digo, sería interesante poder en un momento dado atender el tema y ver cuál sería la modalidad.
Mira, ahorita que aquí me está llegando, mire, en un mensaje, mire que dice ahí, amigo, no diga nombres, nada más.
Ajá. Muy buen día. No hagas caso a mi perfil, alguien está pidiendo datos en mi nombre.
Alguien está pidiendo datos en mi nombre. Sí. Y me está llegando ahorita, ¿eh? A ver, ¿ahí qué puedo hacer? ¿Lo abro? ¿Lo abro o no lo abro?
No, ahí no lo abro. No es abrirlo, ¿por qué? Porque precisamente puede ser el tema del phishing, el tema de un momento donde al abrir una fotografía, una imagen, ya tienen acceso a tu información.
Entonces no lo abro.
Ahí no abrirlo es bloquearlo, literal, y prácticamente ignorar.
Le preguntan, dice, ¿con quién me puedo dirigir para que revisen una carpeta de que tengo desde el primero de abril del 2025 por fraude? Está en la Agencia 19 de Delitos Patrimoniales, pero he visto mucha omisión. Me perdieron los papeles que dejé con la policía investigadora. Me mandan a mediación, no asisten los imputados. Después me dicen que tienen que ir a verificar el terreno que me vendieron y no me regresaron mi dinero, ni el terreno. Y que fue una persona a pedir otra cita de mediación cuando no asistieron a las dos primeras. Pero no me dicen el nombre de la persona. Y puras omisiones he visto en mi carpeta. Mi pregunta es, ¿la justicia es nada más para los que tienen dinero? Los imputados son el bufet jurídico López Salazar, dice atentamente un anónimo que nos deja su nombre, pero dice que es anónimo. ¿Qué puede hacer ahí?
Bueno, aquí prácticamente buscar, si en un momento dado no tienen alguna respuesta por parte del Ministerio Público o que crean que no está haciendo el trabajo que ellos consideran, bueno, aquí sería lo importante acudir con el jefe inmediato de él, ¿no? Es decir, algún coordinador, algún director de ahí de la vicefiscalía, en este caso sería la vicefiscalía de delitos patrimoniales no violentos, buscar pues el acercamiento con alguno de los coordinadores o directores para exponer su caso y en un momento dado puedan atenderlo directamente y pues buscar la solución, ¿no?, a su problema.
Ya no digamos con los empleados, sino con sus jefes inmediatos.
Así es.
Vamos a ir un corte y regresamos rápidamente para terminar con las últimas llamadas. Rápidamente, las últimas, últimos mensajes que nos han llegado, dice, hola, ¿cómo evito tantas llamadas ofreciéndome tarjetas. ¿Qué hace ahí?
Híjole, no hay una forma así como tal de poder, la única solución es continuar bloqueando los números, desafortunadamente, pero no hay una solución como tal, ¿no? El decir, oye, me llaman, desafortunadamente, afortunadamente, pues está la libertad de llamar a quien claro, me guste y hacerlo de esa manera.
Y por más que bloqueo, como le digo, habrá 20 teléfonos más que van a tener. Dice María Chávez, mi hermano vendía su coche, le llamó un interesado en viernes, sí, diciendo, ya le deposité, ¿me puede prestar las llaves para probarlo? Obvio, pues no se las dio. Ah, caray, pero pues aquí salió a lo mejor más tonto el otro, porque le depositó y todavía no tenía el carro. Bueno, José Luis, a tu invitado, saludos de Goyín. Aguas con Coppel y más con las cajeras al pagar, nada más te dicen que hay fallos en el sistema, y más si pagas con tu tarjeta, tu dinero queda volando hasta más de un mes, hasta que hagas la aclaración. Uy, yo sí, a eso les tengo mucho miedo. Dice, hola, buenos días, yo intenté preguntar en el WhatsApp y no me dieron solución, el robot nunca me dirigió con un humano, ya tengo más de una semana y solo me aparecen que están validando mis datos. Dice Mari Abundis, eso es verdad, a mí me hablan y yo no debo, solo porque le pusieron referencia. ¿Hay un WhatsApp en la fiscalía?
No.
Y de una vez damos teléfono, no, licenciado, para que la gente se pueda comunicar.
No.
Correos electrónicos, ¿qué números son?
No tenemos algún WhatsApp activo o vigente, vamos por llamarlo así.
Ajá.
Pero me llama la atención, ¿no?, esa parte, porque si no tenemos alguno.
¿Y cómo se puede contactar a la
gente? Tenemos dos líneas telefónicas, son equipos móviles, es decir, están encendidos las 24 horas del día, por lo que ve únicamente a los temas de secuestros y extorsión.
¿De acuerdo?
El primero de ellos es el 33,
ajá,
36, 62,
okay,
2368.
Uh-huh.
Ese es para el tema de extorsiones. Todo lo que tenga que ver con tema de extorsiones, vamos.
Ajá.
Ahí se les da la atención las 24 horas del día.
Okay.
Los 365 días del año, sin ningún problema pueden llamar. Y el otro teléfono es el 33,
uh-huh,
1410,
okay,
6346. Ese es para el tema de secuestros, ¿no?
Secuestros.
Llámese un secuestro virtual, llámese un secuestro real, o que tenga la sospecha de que está ocurriendo un secuestro. Y nada más como comentario así súper rápido, mencionarte, en ocasiones tenemos o la creencia errónea de que el hecho de que priven de la libertad a una persona, los famosos levantones, está considerado un secuestro. No, en realidad para que se dé el secuestro tendrían que exigir un rescate.
Ah, ok.
Sí, esa es la diferencia, vamos.
Muy bien, se quedan muchísimas preguntas. Nada más repetir los números telefónicos para extorsiones, ¿qué números me los había dado, licenciado? Tengo aquí el 3336. 6223-68.
Es correcto.
¿Y el de secuestros?
Y el de secuestros es el 33.
Ajá.
1410.
63.
6346.
Perfectamente. Híjole, acá hay muchos más. Dice, me hablaron de Liverpool porque según estaban haciendo unas compras que yo no reconocía. Le pedí que las cancelara. Me dieron un teléfono para llamar a validación. Levanté denuncia a la fiscalía, Profeco, etcétera. Y a la fecha no han podido cancelarlos. Y la deuda sube. Tuve que conveniar con Liverpool aún y cuando no debía tenía nada. ¿Cómo ve esto?
Mal, desgraciadamente muy, muy mal. Sí le sugeriría en un momento dado volver a acudir con el agente del Ministerio Público que está llevando a cabo la investigación, que imagino va a ser también en el área de fraudes, en el área, ajá, de delitos delitos patrimoniales no violentos. Sí acudir ahí y pedir pues una explicación de cómo va avanzando su investigación.
En Banco Azteca tenía una deuda que ya pagué, dice, pero siguen viniendo a cobrar diciendo que tengo una deuda de 73,000 pesos. Son muy agresivos, dice, en Banco Azteca. Y hay lugares donde sorprenden, dice Xochitl García, a las personas que piden el CEL para poner una aplicación que les ayudará, bla, 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 y no es cierto. Tengan cuidado. Licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado. Muchas gracias.
Al contrario, José Luis, gracias a ti por la invitación. Estamos a tus órdenes.
Y los felicito que lleven a cabo esta campaña en los medios de comunicación. Gracias. Para que no nos sorprenda nada. Nadie, gracias Anita, gracias a Cristi, también al Tocallito Escamilla, le mando un abrazo. Y a usted, aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio.